Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El gobierno aprueba hoy la rebaja del IVA del gas del 21 al 5% mientras se disparan las cuotas en las comunidades de vecinos, sobre todo en el caso de las que cuentan con calefacción central y además en un contexto de inflación. Claudia Cid.
Aquellos edificios con calefacción central están viendo cómo sus cuotas de propietarios están subiendo hasta en un 40% para afrontar los gastos del día a día. Antonio Gómez, administrador colegiado del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid, vive en una comunidad de 17 vecinos.
Tenemos calefacción central, un portero y dos ascensores. Estábamos pagando 300 euros y pasamos a pagar 425 euros. Decía una señora que ya es pensionista y que no puede pagar 425 euros, que tiene que vender el piso.
La medida de rebajar el IVA del 1 de octubre al 31 de diciembre es un alivio, pero no soluciona el problema de las familias que no logran ahorrar. Lo más efectivo, aseguran los expertos, es que las comunidades de vecinos se pudiesen acoger a la tarifa regulada en la que hay un precio fijo.
Y a quienes también afectan los altos precios, en este caso de la vivienda, son los jóvenes que apenas pueden plantearse la compra de una casa por su precariedad laboral. En España, solo 3 de cada 10 de entre 25 y 29 años viven por su cuenta. La mayoría lo siguen haciendo en el hogar familiar, Carmen Lavallen.
La edad media de emancipación roza los 30 años en nuestro país, 3 años más tarde que en la Unión Europea. La tasa de paro juvenil española duplica la europea y la inflación afecta también a la vivienda, encareciendo los alquileres un 6% en 6 meses para sueldos precarios y que no se revalorizan en la misma proporción. Sofía tiene 28 años y ha tenido que volver al hogar familiar.
Como veía que, bueno, pues ya tenía mi contrato y un sueldo fijo, me independicé. Lo que pasa que al tiempo tuve que volver de nuevo a casa, pues porque veía que con ese sueldo y hoy en día cómo está la economía, los precios, era completamente inviable.
Horarios, presupuesto y tareas domésticas son las 3 principales fuentes de discusión entre padres e hijos. Comunicación, organización, empatía y amor, las claves para una convivencia exitosa.
Y desde los bancos de alimentos hacen un llamamiento a no bajar la guardia y seguir haciendo donaciones. Ante la continua subida de los precios de la cesta de la compra, temen que se incremente el número de familias que piden ayuda. Nos situamos precisamente en uno de esos bancos de alimentos en Santiago de Compostela. Patricia Iglesias.
750 toneladas de alimentos pasan de media cada año por esta nave del Banco de Alimentos de Santiago. Ellos son la despensa de alrededor de 7.000 familias en el entorno de la capital de Galicia. Hoy es uno de esos días en los que hay casi de todo, pero es que dependen de las donaciones. José Pita es el presidente del banco.
Hasta hace poco, mira, teníamos falta de leche y mira, ahora ya tenemos pues 6, 7, mira, 1, 2, 3, 4, 6 pales de leche. Que no teníamos nada, pero es donado por Celta. O sea, quiere decir que son donaciones. Y dice, bueno, mira, estas cajas que ves aquí son de pescado, son de comisos. Esta, mira, una de bajura, o sea, son, yo veo, sí, cajas distintas, ¿no?
Bueno, ahí. Unas 12 personas colaboran desinteresadamente para que el banco funcione y pueda surtir a más de 60 organizaciones. En el ratito que llevamos aquí han hecho 2 viajes de una voluntaria de Cáritas con comida para un barrio de Santiago y se ha marchado el envío semanal para un comedor social del sur de la provincia de A Coruña que ayuda a unas 300 familias.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, la selección española de fútbol centra toda la atención esta semana, Bruno Casar.
Sí, porque ya ha arrancado la que será la última concentración antes del Mundial para los 2 compromisos en la Liga de Naciones que enfrentarán a los de Luis Enrique ante Suiza y Portugal. Informa a Miguel Ángel Díaz que los 25 convocados se han entrenado esta mañana con normalidad. A eso de las 12:30, José Luis Gallá comparecerá en rueda de prensa. Esta tarde a las 7 se estrena la Real Sociedad Femenina en la Liga de Campeones, segunda fase de clasificación. Será en Anoeta ante el Bayern de Múnich. Mañana será turno para el Real Madrid. Y en ciclismo, Juan Ayuso y Tadej Pogačar ya tienen nuevo compañero en el Emirates. Adam Yates firma por el UAE para los próximos 3 años.
Son las 12:05, las 11:05 en Canarias y sigues escuchando Herrera en COPE. Hoy vamos a abordar un tema delicado y la verdad bastante preocupante porque indica que algo está fallando en nuestra sociedad. Me estoy refiriendo al incremento, y esto es muy grave, de los delitos sexuales cometidos por menores y en muchas ocasiones también sobre menores.
Brutal agresión sexual a una menor de 16 años.
Una menor había denunciado una agresión sexual en el interior de esta discoteca.
Parecer un grupo de jóvenes habría contactado con...
Bueno, pues esa impresión que tienes, que tenemos muchos de nosotros, de que cada vez hay más noticias como esta, ha sido respaldada por los datos y además de diversas fuentes. Te cuento, según la memoria de la Fiscalía, el pasado año se iniciaron más de 2.700 procedimientos por delitos contra la libertad sexual cometidos por menores. Casi la tercera parte fueron abusos y 700 de ellos fueron agresiones sexuales. Es un 60% más que en 2020, el año de la pandemia, pero si la comparación la hacemos con el año 2019 antes de la pandemia, es que el incremento es del 36%. Y lo peor es que esta tendencia al alza se observa desde hace varios años y es una tendencia muy evidente. Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola, John, muy buenas tardes. Pues sí, como dices, si vemos el gráfico con el incremento de delitos sexuales cometidos por menores de 18 años, pues comprobamos enseguida que la línea se observa claramente hacia arriba, en sentido ascendente. En 2016 fueron cerca de 1.300 delitos. Un año después, 1.400. En 2018 ya se alcanzó la cifra de 1.800. Y en el último año, antes de la pandemia, se incoaron 1.934 procedimientos a menores.
Pero es que también el Instituto Nacional de Estadística ha confirmado que hace solo unos días nos contaba que cada vez hay más condenas a jóvenes que no han cumplido los 18 años por delitos relacionados con la violencia sexual. El año pasado, por ejemplo, fueron condenados por este motivo 439 menores, el 98% de ellos varones. Y ojo, porque 300 de esos casos fueron por abuso y agresión sexual a menores de 16 años.
Y un último dato, en este caso de la Fiscalía, el número de procedimientos judiciales por violaciones ha aumentado un 23% respecto a 2020 y un 17% si tomamos como referencia 2019. El acceso sin control a las redes sociales tiene mucho que ver en este incremento de la violencia sexual, pero también otros factores, entre ellos la falta de valores. Lo apunta Juan López, psicólogo especializado en agresores sexuales menores de edad.
Todos los adolescentes tienen la potencialidad de poder realizar alguna conducta sexual inadecuada. También, especialmente en el campo de la sexualidad, muchos autores hacen referencia a la falta de unos valores éticos, morales o incluso religiosos. También las nuevas formas de entretenimiento y el acceso a sustancias peligrosas en jóvenes, como el alcohol u otro tipo de drogas.
Hay preocupación entre los expertos que trabajan con menores, bueno, y también entre los jueces, porque creen que se está banalizando la sexualidad. Y reclaman que como sociedad hagamos una profunda reflexión sobre este asunto. Nos va a ayudar a ello y hacer este análisis Carmen Gámiz, que es magistrada de un juzgado de violencia en Madrid y miembro del Comité Nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. Carmen, ¿aumentan los delitos sexuales en todas las franjas? Lo que pasa es que en el caso de los menores, ¿a qué se achaca desde el punto de vista judicial esa tendencia al alza? Buenas tardes.
Hola, buenos días. Pues mira, ya lo ha apuntado la propia Fiscalía General del Estado en la memoria anual que presentó hace unos días correspondiente al año 2021. Hay una despreocupación y banalidad con la que se afrontan las relaciones sexuales entre adolescentes por parte de los jóvenes, lo que nos lleva a hacer una reflexión como sociedad. Internet es una ventana al mundo y el acceso a la pornografía que tienen hoy día los jóvenes desde edades muy tempranas, pues está fomentando que ciertas conductas se vean como normales, como se banalizan. Según el informe sobre información sexual, pornografía y adolescencia que publicó Save the Children, casi el 10% de los menores han accedido a la pornografía antes de los 10 años y el 53,8% antes de los 13 años. Entonces, para mí este es uno de los motivos fundamentales para el aumento de los delitos sexuales en menores. Otros nos podemos apuntar también falta de educación afectivo-sexual, tanto en la familia como por parte de los enseñantes, de los colegios, y lo habéis apuntado también antes, una falta de valores como sociedad. La sociedad ya no es tan uniforme como hace unos años, hay cantidad de familias diferentes, complejas, y que por lo tanto pues la manera de educar a los hijos pues no corresponde con uh-huh. con lo que siempre se había tenido como una conducta normalizada.
Carmen, por lo que ves tú en los juzgados, ¿hay un perfil de jóvenes o no lo hay? ¿Son de todo tipo y condición?
No, yo no pienso que haya un perfil, porque esto es igual que los delitos de violencia de género que yo veo en mi juzgado a diario. Son de todo tipo y condición. Hoy día las redes precisamente acercan a la ciudadanía los contenidos y acercan a todo tipo de personas. Entonces, para imitar esos comportamientos que vemos en esos contenidos pornográficos, los jóvenes, pues es una edad que sobre todo tienden a la imitación de lo que hacen los adultos para reafirmar la personalidad. Entonces, yo pienso que no hay un perfil concreto de agresor sexual en los menores, que afecta a todo tipo de familias, y lo podemos ver también en los casos de las manadas juveniles, que se juntan unos cuantos jóvenes para violar a una persona, para violar a una mujer, y se empoderan entre ellos y da igual la condición social, ni la nacionalidad ni el perfil.
Desde fuera, desde la ignorancia, lo digo porque, claro, los magistrados evidentemente están ahí, ¿no?, en la primera línea y lo ven más claramente, la sensación que uno tiene es que hoy en día como que las chicas están aceptando imposiciones de sus parejas que no son normales. Es decir, que yo en mi generación, y éramos muy machistas, no era tan grave, lo cual es un paso todavía no atrás, son tres pasos hacia atrás.
Sí, en ese sentido se está notando bastante que los comportamientos de control, de decirle a la chica lo que se tiene que poner y cómo tiene que vestir, con quién tiene que hablar, chequearle el móvil para ver con quién tiene relación, aunque sea de amistad, pues todos esos controles no existían en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque no había esa facilidad de acceso a esos medios tecnológicos, digamos. Entonces, se ha incrementado y además se ha normalizado por parte de las chicas, porque piensan que eso es un síntoma de que las quiere mucho su pareja, su novio, y que está muy pendiente de ella. La verdad es que la Ley Integral de Protección de Violencia de Género estableció unos protocolos transversales para que en materia de educación se hable de la igualdad en los colegios y se eviten este tipo de comportamientos. La educación tiene que adaptarse a la sociedad en la que vive, y desde luego este tipo de tecnologías lo que está haciendo es que vayamos hacia atrás en vez de hacia adelante como sociedad, cuando no hay unos controles y no existen protocolos para impedir el acceso de los menores a determinadas páginas pornográficas. Eso también lo puso de manifiesto la Fiscalía y bueno, para este tema que me estás comentando.
Pues Carmen Gámez, magistrada de un juzgado de violencia en Madrid, como decíamos, que ve todos los días de lo que estamos hablando. Carmen, gracias y un abrazo.
Gracias, Carmen.
Muchas gracias a vosotros. Adiós.
Claro, adiós. Pero Pilar, ¿qué pasa cuando un menor es condenado por un delito sexual? Porque claro, no tiene 18 años, no puede entrar en prisión, las medidas se imponen, pues claro, dependen de la gravedad de los hechos, ¿no?
Eso es, van desde una amonestación al internamiento en un centro de menores en régimen cerrado. Ana Carranza trabaja precisamente en uno de estos centros, es la directora del área de programas de la Fundación Aliados por la Integración. Ana, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar y John.
¿Qué edad tienen de media los menores con condenas que ingresan en vuestros centros? ¿Va bajando esa media de edad? ¿Son cada vez más jóvenes?
La media suele estar entre los 16, 17 años, pero sí, últimamente va bajando. Cada vez tenemos más niños de 15 y de 14.
¿Qué pasa cuando un crío de esos, porque es un crío, entra el primer día? ¿Qué es lo que sucede?
Pues cualquier menor que haya cometido cualquier tipo de delito, el procedimiento que normalmente tenemos en un centro de internamiento de menores es un proceso en un primer momento de acogida. Los niños y las niñas van pasando por diferentes procesos, os podéis todos imaginar. Hay un proceso, un primer inicio, luego ya un proceso más de desarrollo, de evolución, de rehabilitación y luego ya de preparación para la salida. Pero en el primer momento que me comentas, pues lo que se pretende pues es primero la recepción del menor. Normalmente el niño y la niña son acogidos por un educador o una educadora. Son atendidos y son, bueno, pues recepcionados no solamente él, sino sus cosas, llevados a la habitación, y ya se les empieza a comentar un poco el sitio en el que están, las normas de convivencia, las normas que van a estar un poco presentes en el día a día, la forma de relacionarse. Vamos a estar abiertos a cualquier consulta y expectativa o duda. Imaginaros, vienen normalmente pues bueno, pues con miedo o con una cierta valentía, o bueno, pues cada uno dependiendo de su personalidad, ¿no? Pues ahí educativamente intentamos canalizar esas situaciones, empezamos a crear esa situación de seguridad y de confianza, que lo que pretendemos luego es para luego poder trabajar mucho más cercanamente la motivación y los comportamientos que le pudieran llevar tanto al niño o a la niña para poder acabar en un centro de internamiento.
Trabajáis, Ana, con esos jóvenes, con esos chavales o esas chicas, pero con las familias también. ¿Qué papel desempeña la familia en la reinserción de todos estos jóvenes?
Yo te diría que es un pilar fundamental. Parece que no, pero es verdad. Es verdad que el niño o la niña o el adolescente que haya cometido el delito, pues la máxima responsabilidad no lo podemos negar, siempre la va a tener la persona que ha cometido el delito. Pero desde luego el trabajar con la familia es muy importante. Ese niño y esa niña han estado en un contexto familiar, han estado en un contexto social, comunitario, y entonces es muy importante trabajar con la familia. De hecho, nosotros, tanto para el niño como para la niña, hay una, no solamente la recepción por parte del niño y la niña, sino por parte de la familia, se les recepciona, se les da una guía donde ya previamente se hacen comentarios de experiencias de otros niños y otras niñas cuando han asistido, para que ayuden en esa entrada a este nuevo, bueno, al nuevo centro, a su nueva vida, ¿no? Con las familias es igual, se hacen intervenciones individuales, se hacen intervenciones con los menores, se hacen escuelas de padres donde se comparte las experiencias con otros padres, porque bueno, ya sabemos que para los padres hay un antes y un después cuando uno de sus hijos o una de sus hijas ha entrado en un centro de internamiento. Entonces eso es muy importante, ver el contexto familiar en el que han estado conviviendo esos niños y esas niñas y trabajar conjuntamente con todos.
Pues Ana Carranza, estoy pensando que vamos a tener que adentrarnos un poquito más, aunque sea a través de la radio, como directora del área de programas y menores de la Fundación Aliados por la Integración, me vas a entender a esos centros para entender mejor a los chavales y su posible reinserción. Gracias y un abrazo.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Y nosotros continuamos, ahora ya sabes, en tu COPE más cercana, pero luego tenemos un montón de cosas más que contarte aquí en Herrera en COPE. No lo olvides, hasta una de la tarde, juntos contigo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Está en Nueva York Angelito García. Ángel.
Vayas donde vayas, el partidazo de COPE va contigo.
Es preciosa esta ciudad, la verdad que me está encantando.
Pregúntale a un neoyorquino si conoce el partidazo de COPE. Pregúntale. A ver.
¿Preguntamos a un neoyorquino?
Sí.
¿A este, por ejemplo?
Sí.
Don Ángel García.
Bueno, ostras. No, ese es truco. Venga, hombre.
Te juro, Juanma, que no sé quién es este chico, ni sabía. ¿Me escuchas toda la noche?
Mejor que parece que está preparado.
Todas las noches.
Si es que yo soy muy fan tuyo de cómo narras.
Tú sabes los millones de personas que hay en Nueva York. Esto es asombroso.
De lunes a viernes. Desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Te prometo, vale, que esto no estaba preparado.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez. Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Si Marilyn Monroe y su perro Muff hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a LíneaDirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Súmate a la revolución de la cosmética sólida natural para la higiene corporal con Dr. Tree y sus innovadoras fórmulas sostenibles de geles de ducha y champús sólidos. Saludables para la piel de tu familia y sensibles con la naturaleza. Dr. Tree, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar.
Claro, y cubren todas las puertas y ventanas. Así que tranquilo, su despacho y todas las cosas que le importan también están protegidas. Si alguien intentara entrar, podemos verificarlo con las imágenes al momento. Y si detectamos un problema real, avisamos nosotros mismos a la policía.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 45 euros. Solo 45 euros. Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.
Así llegamos, John, a las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Ahora seguimos contando todo lo que le interesa en la COPE de su localidad.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Un gran activo y una persona muy válida. Así se ha referido el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, a la vicealcaldesa Begoña Villacís, aunque no se pronuncia si ella, de Ciudadanos, se va a integrar o no en el Partido Popular de cara a las elecciones de 2023. Lo ha dicho aquí en COPE esta mañana en una entrevista con Carlos Herrera.
Es cierto que sus previsiones electorales son muy complicadas, muy difícil que yo me pueda pronunciar, pero si queréis que lo diga de otra manera, para mí Begoña Villacís en política es un gran activo.
Begoña Villacís ya ha contestado, por cierto, a estas palabras, Mónica Álvarez.
Hola, John, pues sí, sigue con un mensaje claro, ha vuelto a descartar unirse a las filas del Partido Popular, quiere seguir representando el espacio liberal de centro y ha dicho que sigue optando por el gobierno de coalición de cara a mayo. Y volviendo a la entrevista con Herrera, el alcalde además también se ha referido, como no, a sus contrincantes, especialmente, John, al Partido Socialista, que ya sabes que anda buscando estos días candidato a la alcaldía, que va a salir tras las primarias de octubre. Almeida dice que no tiene claro quién será, pero sí quién está detrás de esta elección.
¿Tiene usted claro quiénes van a ser sus contrincantes?
No, eso sí que no lo tengo claro, la verdad. Lo que tengo claro es que el del Partido Socialista lo va a designar el dedo divino de Pedro Sánchez. Esto de las primarias en el Partido Socialista es una cosa muy divertida porque supone consultar a los militantes lo que ya Pedro Sánchez ha decidido.
Bueno, estamos ya en clara clave electoral, en tiempo de pre-campaña electoral, John.
No se da puntada sin hilo. Vamos a ver cómo está el tráfico, porque esta mañana estaba complicadillo. A ver qué nos cuenta Samuel Subiela. Samuel, a estas horas, el tráfico en Madrid, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes, John. Pues momento muy tranquilo, tráfico fluido y sin incidencias en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid, en las principales carreteras, como en las secundarias, también en las entradas y salidas de la capital. Tan solo van a encontrar leves retenciones en la salida de Madrid a la altura de Las Rozas por la A6 debido a unas obras de mejora de la calzada, así que aprovechamos para pedirles precaución al volante.
Gracias, Samuel. Nosotros ahora vamos a hablarte de cómo mejorar tu calidad de vida, especialmente si tienes más de 65 años o tienes padres o familiares con esa edad o algún año más, porque gracias a un producto financiero muy interesante pueden tener una vida mucho más agradable. Hablamos de la nueva hipoteca inversa de Óptima Mayores. Mónica, a mí me parece un inventazo, pero ¿qué es esto?
Bueno, es fácil, ¿eh? Se trata de convertir simplemente tu casa donde vives en un plan de pensiones. Así de sencillo, sacar rentabilidad a tu vivienda sin perderla. Esto es muy importante para que sea, bueno, pues como tú dices, un complemento económico a la pensión y puedas sencillamente, bueno, pues tener una mejor calidad de vida y, ¿por qué no?, a lo mejor también darte ese capricho que te mereces después de tanto tiempo trabajando, ¿no?
Es que igual tienes ladrillo, pero no tienes,
claro,
dinero.
Eso es.
Ángel Cominges es consejero delegado de Óptima Mayores. Ángel, rapidito y para tontos como yo, ¿qué es la nueva hipoteca inversa Óptima?
Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, estamos encantados de poder dirigirnos a todos los oyentes de COPE y estar aquí con vosotros. Como mejor se entiende, es con un ejemplo. Entonces, una casa que se tase en 600.000 euros, nosotros vamos a conseguir, de media siempre, uh-huh, pero una casa que se tase en 600.000 euros, vamos a conseguir que el banco le preste 200.000. Tienes que ser mayor de 65 años y tener la vivienda propia. Estos 600.000, la persona que los recibe no los tiene que devolver. Es la gran singularidad de este préstamo, que la persona que lo percibe no lo tiene que recibe. Toda la gente se pregunta, bueno, entonces, ¿cómo amortiza el banco el préstamo que hace? Pues porque los obligados a devolverlo son los herederos. Pero los herederos, como no se pierde la propiedad en ningún momento, van a heredar la casa. De manera que en el 98% de los casos lo que hacen los herederos es vender la casa por los 600.000 más la revalorización inmobiliaria y devolver los 200.000 más los intereses al banco. ¿Qué hemos conseguido con esto? Por lo que decíais antes, muy bien, que la persona mayor, el ahorrador, que ha estado toda su vida ahorrando y tiene una casa que es un gran activo, pues pueda vivir bien en esta etapa de su vida, es decir, que convierte su casa en su plan de pensiones.
Desde luego. Pero es verdad, Ángel, que las personas con estos productos siempre se muestran muy sensibles. ¿Qué garantías les ofrecéis vosotros?
Bueno, aquí es fundamental recibir un asesoramiento independiente y especializado, que es lo que hacemos nosotros en Óptima Mayores. Pero es que además es un producto que está perfectamente regulado y supervisado por el Banco de España. Es decir, hoy en España se puede contratar una hipoteca inversa con todas las garantías para el cliente y sobre todo con un asesoramiento especializado, profesional y además muy cercano y amigable al cliente. A nosotros nos gusta cuidar a las personas y nos encanta tratar con ellos personalmente y explicarse todo tipo de detalles para que lo entiendan bien.
Uh-huh. Bueno, esto ya pasa en otros lugares, ahora está en España. ¿Qué tiene que hacer una persona que nos está escuchando ahora, mayor de 65 años, para contratar una hipoteca de estas inversa?
Pues un poco lo que decíamos, ¿no? Que nos llame por teléfono, porque tenemos asesores que le van a informar con todo lujo de detalles y con total transparencia de los pros y los contras, ¿eh? Nosotros hacemos un estudio que es totalmente gratuito con todas las alternativas, porque nosotros no somos el banco, nosotros somos un asesor independiente, el amigo del cliente que vamos a buscar en todo momento todas las alternativas disponibles para obtener liquidez a partir de tu vivienda, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Buscar la mejor alternativa en función de la situación, de las condiciones, de la situación económica, necesidades financieras de cada persona, para conseguir la mejor opción para cada cliente. Y ese estudio se lo hacemos gratuito, por eso nosotros animamos a que la gente se informe.
Claro, porque por pedir ese asesoramiento no se pierde nada, ¿verdad, John? Es que hay que pedirlo, es gratis, y bueno, tú ya luego decides si lo haces o no.
Es que es gratis, luego tú decides y sobre todo que igual te aclaran ese futuro que tenías tú incierto y puedes tener un dinero todos los meses, que al final el dinero ese es tuyo porque la casa es tuya, no lo olvidemos. Más información en optimamayores.com. ¿Y en qué teléfono, Mónica?
En el 900-707-077, 900-707-077.
Te voy a repetir yo ahora el número de teléfono, antes voy a despedir a Ángel Cominges, consejero delegado de Óptima Mayores. Ángel, un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.
900-707-077.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
En Hyundai hemos cumplido 30 años y para celebrarlo contigo hemos lanzado la edición especial i30 N-Line 30 aniversario, con toda la deportividad que buscas a un precio increíble. Disfruta de estos 30 años juntos y hazte notar con tu i30 N-Line 30 aniversario.
Atención, concurso de acreedores. Usted puede salvar su empresa o liquidarla. Usted puede evitar responsabilidad personal indebida como empresario o como particular. Bachofer Abogados, 40 años de experiencia y líderes en derecho concursal. Consulte gratis en el 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Cantando bajo la lluvia, llega el gran clásico al Teatro Apolo, celebrando el 70 aniversario del musical más espectacular de todos los tiempos. Una ocasión única e irrepetible de vivir Broadway desde Madrid. Cantando bajo la lluvia. Consigue las mejores localidades en cantandobajolalluvia.com.
Convierte tu talento en tu trabajo del futuro. Universidad Católica de Ávila. Estudia online grados y másteres universitarios. Sigue tus clases en directo. Tutor personal y biblioteca con todos los materiales. Descuentos hasta el 40% en matrícula. 920-25-1020. Estudia con nosotros @ucavila.es.
En canalcar.es compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? Es en canalcar.es, es en canalcar.es, es en canalcar.es donde compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. canalcar.es.
Servipack, el transporte urgente de Madrid. Tarifa plana, todos los envíos al mismo precio. Servipack, 4 repartos al día con entrega en 4 horas. Servipack, tú eliges.
Vendido, vendido, vendido. Tengo la solución para vender tu casa y seguir viviendo en ella. Soy Eduardo Molet. 658-60-60-60. 658-60-60-60.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Me ha contado un pajarito que dentro de un rato vas a hablar de algo que me entusiasma.
Te va a gustar.
Tiene misterio, sí. Y tiene también mucha historia.
Claro, vamos a hablar de... Yo no sé si sabías tú que hay 17 relojes de sol en Usera.
No tenía ni idea, sabía que había, pero tanto como 17 no sabía.
17, justo la mayoría en el barrio de Moscardó. Bueno, pues ahora los quieren restaurar darles una segunda vida y hacer una ruta para que todos los madrileños o todos los turistas que quieran puedan verlos. Vamos a hablar dentro de nada, de unos minutos, con uno de los restauradores y nos va a contar todos los detalles de esta ruta tan curiosa y de estos relojes tan curiosos.
Que además están cargados de historia, cada uno de ellos tiene un motivo, una razón de ser y de estar, y por eso va a ser interesante, porque no solamente marcan el tiempo, sino también instantes de la historia de Madrid. Esos 17 relojes de sol que hay en Usera, la mayoría en Moscardó.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. ¿Qué tal estamos en este día 20 de septiembre de 2022, este martes? ¿Qué tal llevas el día? No todos suelen ser buenos, no todos suelen ser malos, y luego hay días impactantes. Por ejemplo, este que relató la pasada semana a alguien en Twitter. Decía así: hoy ha sido un día duro. Ese chaval que con 12 años tienes en clase, con todo en contra, pero con una cabeza sobresaliente, que poco a poco se queda por el camino hasta que desaparece. Me ha saludado 9 años más tarde. Hurgaba entre un contenedor con su pareja y un chiquillo. Este demoledor texto recorría las redes, como te digo, tras escribirlo en Twitter Pedro Cifuentes. Hemos sabido luego de su nombre, es profesor de sociales en un instituto de secundaria en Borriana, en Castellón. La pasada semana se encontró, 9 años después, con un exalumno suyo buscando entre la basura, como has escuchado, junto a su familia. Y claro, le impactó y le desgarró. Siempre duele ver algo así, pero cuando conoces a la persona, pues todavía es más demoledor, ¿verdad? Sobre todo cuando ese alumno era, además, como contaba, una cabeza brillante, que había luchado como un jabato a pesar de las cartas que le habían tocado en la vida. Lo cuenta Cifuentes y añade que quería hacer algo relacionado con la ciencia el chico, pero que, al parecer, no pudo ser. Pues por lo que sea. Para empezar, no todo el mundo tiene las mismas opciones. Hay quien directamente no las tiene. Y luego está la elección de caminos, cómo lo hagas, la suerte que tengas. No sabemos más datos de ese antiguo alumno, pero basta para comprender que este mundo no va bien. Que aquel que compartía pupitre contigo hoy busque entre tus bolsas de basura es algo que no deberíamos permitir. Entiendo a Cifuentes cuando dice que más allá de las becas debería haber otro tipo de ayudas, pensadas, meditadas, atinadas, destinadas a evitar que alguien que pudo tener una vida brillante y holgada esté buscando basura en los contenedores. Porque no hay nada más terrible que ver cómo, por incapacidad y por desinterés, no es que busquemos en la basura, sino que tiramos directamente a una persona a esa basura. Te reconozco que el trabajo de Lee Garmendia y Carlos Pericas me ha resultado cautivador. Bueno, a mí y al resto del equipo de Herrera en COPE. También algo anacrónico en los tiempos que vivimos, hermosamente anacrónico. Envidiable, diría. Envidiable para todos los que ven un camino y sin saber a dónde conduce dicen, yo lo cojo y tiro para adelante. Él y Carlos son fotógrafos nómadas. Sí, ambulantes. Van de un pueblo a otro como hace 60 o 70 años. Hoy están en un pueblecito al norte de Soria y retratan a Marisa o a Rita. A los pocos días llegan a otro pueblo, a Córdoba, por ejemplo, y allí vuelta a empezar para retratar, pongamos, a Manuel, a Ana, a Miguel. Y así, foto a foto, pueblo a pueblo, van construyendo un proyecto igual de cautivador que su trabajo, que es un archivo fotográfico de retratos de las personas que viven en muchos lugares, en muchos rincones, y entre ellos en muchos pueblos pequeños. Porque ellos se mueven precisamente entre pueblos de menos de 500 habitantes. Realmente chiquititos. Un archivo que quiere dar el protagonismo a esas localidades, a esos pueblos y sobre todo a sus gentes, para crear así un gran archivo fotográfico que permita conservar la memoria, el patrimonio de cómo eran, de quiénes eran las personas que vivían en ese tiempo y que viven en este momento. Para entender en su justa dimensión el trabajo de él y de Carlos, tenemos que acordarnos esta mañana de martes de Piedad Isla, una pionera. Ella fue etnóloga, pero sobre todo fotógrafa. autodidacta. Durante más de tres décadas, desde mediados de los 50, recorrió los caminos de los pueblos de la montaña palentina. Ella era de Cervera de Pisuerga y retrató la vida íntima y pública pues, de aquellas gentes. Fotografías sin pretensiones, sencillas, despojadas de artificio.
2.000 pesetas me costó la primera cámara, una retina con la que empecé a trabajar, usada, de segunda mano, y empezar a trabajar. Y enseguida venían a hacerse fotos, porque es que la gente necesitaba hacerse fotos. Y enseguida, pues, había que hacer fotografías para el documento de identidad a toda la gente de los pueblos. Entonces yo hablaba con los alcaldes, nos poníamos de acuerdo para el día que iba a ir y la hora, y iba a los pueblos. Primero con una motocicleta, una que había que dar pedales en las cuestas arriba. A medida que iba ya ganando algún dinero, pues ya me compré una vez. Pero cuando veían aparecer pues una mujer con un casco, yo siempre llevaba un casco blanco, y las primeras veces que ibas a algún sitio, pues todo el mundo, es una fotógrafa, es una fotógrafa, es una fotógrafa. Tengo una fotografía justamente cuando hay un señor que está tocando un campanillo para reunir a la gente porque va a ir la fotógrafa.
Te lo he dicho, una pionera, Piedad Isla, que retrató agricultores, pastores, mesoneros, tiendas, caminos, funerales, matanzas, fiestas, y así hasta atesorar más de 200.000 negativos que hoy pueden verse en el Museo Etnográfico que lleva su nombre, en su propio domicilio de Cervera de Pisuerga, en Palencia. Un camino paralelo es el que él y Carlos tomaron hace ahora 4 años. Dejaron Barcelona por los pueblos de Soria, Palencia o Guipúzcoa. Cambiaron el estudio de fotografía por una autocaravana, que es el centro de operaciones donde ocurre la magia, y dejaron atrás los retratos oficiales por el retrato a los vecinos. Así han encontrado un camino, una loca manera de estar en el mundo, que es capturar entornos que se transforma a las gentes que los habitan y evitar así, en la medida de lo posible, que todo se pierda. Este pasado fin de semana terminaron su periplo de este año en Yanguas, al norte de Soria, y ahí en la plaza sus 113 vecinos han podido retratarse, el que quisiera, sin atrecho, en papel e impresión en blanco y negro. En esta época de selfies, de Instagram, de teléfonos móviles con cámaras en el bolsillo de cualquiera, ellos dan esa opción. Es un placer saludar hasta ahora a Eli Garmendia y a Carlos Pericás, los nómadas de la fotografía. Eli, antes de nada, buenas tardes. ¿Qué es la bicha?
Hola, buenas tardes. La bicha es el nombre de nuestra autocaravana, que sí, es, como bien comentabas, nuestro vehículo, nuestra casa y nuestro estudio fotográfico.
La verdad es que vuestra historia es etnografía pura, porque claro, estáis recorriendo y fotografiando a gente que en el día de mañana pues diremos, mira, eran así, vestían así, hablaban así, se comportaban así, porque las fotografías hasta te permiten casi escuchar en muchas ocasiones. Carlos, ¿cómo hacéis? ¿Cómo conseguís esa magia? Porque vosotros lo que habéis conseguido es algo que muchos fotógrafos han intentado antes. Fíjate, me estaba acordando de Robert Frank en Estados Unidos, en la América Profunda. De alguna manera sois los escribas de lo que está pasando hoy en toda esa España, ¿no?
Joder, puesto en esa línea con Robert Frank o con esas intenciones, suena como mucha responsabilidad, pero no, sí, al final es simplemente estar con la gente, escuchar, formar parte de, dentro de que a cada uno les pues estamos como un minutito, 2 minutitos haciendo el retrato. Pero sí, es simplemente intentar ser tú mismo como fotógrafo, como persona sobre todo, y transmitirles esa tranquilidad a ellos y la magia sucede en ese instante que a veces lo consigues y a veces no lo consigues. Pero es, bueno, intentar captar el momento compartido con la persona que tienes enfrente de la manera más natural y honesta posible.
¿Cuántas veces pasa, Eli, que sacáis una fotografía y luego cuando la veis después dices, fíjate, yo no me había fijado en esto?
Muchas veces, porque en los retratos, bueno, hay un primer, trabajamos bastante rápido nosotros cuando estamos en los pueblos, ¿no? Porque al final, pues bueno, como todo nuestro proceso es digital, pues nos permite poder entregar una foto al momento a cada persona. Pero luego cuando pues nos vamos del pueblo y revisamos el archivo para guardarlo correctamente, etcétera, etcétera, empieza... Ahí pues tenemos más tiempo de observar los retratos y sí, se respiran matices y te acuerdas de las conversaciones con cada uno de ellos y sí.
Carlos, por otro lado, estamos hablando, y esto sí es en serio, aunque decías que te sonaba muy pretencioso, pero es que es la realidad, que al final vosotros lo que estáis haciendo es el fragmentitos de ahora que se convertirán en referentes para los historiadores, para poder decir, pues mira, cómo eran, cómo vivían en aquel momento en determinados sí. pueblos, porque es que hay pueblos que incluso poco a poco podrían ir desapareciendo, que es que tienen pocos habitantes.
Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo. En ese sentido, de hecho, es un poco complicado siempre explicar el proyecto para que se entienda la trascendencia que puede llegar a tener. Ahora ya, como dices tú, hablando en serio. Nosotros cuando lo explicamos y muchas veces la gente del propio pueblo es como, ah, bueno, yo hacer la foto, sí, no, jiji, jaja. Y a veces les tienes que explicar que no, lo que estamos haciendo ahora quizás es más anecdótico y es como, bueno, pues eso, te pones, te hacemos el retrato y demás, es como participas, ok. Pero aquí lo importante es que lo que estamos haciendo lo hacemos con conciencia para futuro. Es decir, muchas veces observamos esas fotografías antiguas que se hicieron y les ponemos un valor porque son antiguas, han llegado a nuestros días y nos permiten ver, pues eso, cómo visten, qué pelos llevan, qué estilos había, que un poco esa, ¿no?, esa colección de personas de una época, y le damos valor a eso. Entonces es difícil ponerle valor a algo contemporáneo, algo que estamos creando ahora, que sabemos que a futuro tendrá. Entonces ese es un ejercicio que siempre andamos detrás y trabajando y explicando. Y la gente mayor, por ejemplo, lo entiende muy bien. La gente mayor es la gente que tiene más conciencia de lo que significa. Y hemos tenido casos de abuelas que han traído a nietos y nietas del brazo. Venga, vente a hacer la foto porque esto ahora para ti es una tontería, pero a futuro tendrá sentido. Y eso es muy bonito.
Yo siempre he pensado, y se lo pregunto a Eli, pero también se lo podía preguntar a Carlos. Esto de los selfies y todas estas cosas, que está muy bien, porque al final, pues bueno, la fotografía está constantemente en nuestra vida, pero al final llega un momento en el que no valoramos las fotos. O sea, da igual que tienes 3.000 fotos en el móvil y te da absolutamente igual. Y sin embargo, como tú tengas un móvil con fotografías dentro, antiguas, de tu familia, de tu abuelo, de tal, es cuando realmente la gente te hace caso. Como si las fotos del ayer tuvieran muchísima más fuerza porque la gente se lo tomaba más en serio.
Sí, la verdad que vemos que es tal cual lo explicas, ¿no? Cómo damos ese valor a las fotos más antiguas. Creo que tiene que ver también con el hecho de que ha habido un gran cambio de paradigma y en el sentido de qué significan las imágenes, ¿no? Antiguamente tener un retrato pues no estaba al alcance de cualquier persona, por eso también tenían más valor, ¿no? Y era algo que costaba un dinero, suponía un esfuerzo, etcétera, etcétera. Hoy en día digamos que se ha banalizado un poco de alguna manera, ¿no? Pero bueno, simplemente más que juzgarlos, nosotros lo observamos y vemos cómo ha cambiado ese uso y de ser algo prácticamente exclusivo ha pasado a ser algo que se consume y se crea en masa, ¿no? Entonces es prácticamente imposible que no haya este cambio en el valor que damos a esas imágenes.
Oye, seguís haciendo fotografías, tenéis ya un montón hechas. ¿Cuál es el objetivo con todas ellas? ¿Se va a poder ver juntas en algún lugar?
Sí, ahora mismo están todas, o sea, a nivel digital, que es un poco lo que estamos trabajando para poder compartirlas, están en la página web del proyecto, que es retratonómada.com, y allí están organizadas por cada población. Hay un mapa y puedes desplazarte por el mapa, buscar por comunidad autónoma, por provincia. Solo llevamos 16 pueblos hechos, pero más de 2.000 retratos. Y la idea es que a futuro, esto a medida que vaya cogiendo más volumen y más volumen, se pueda ir también exponiendo en sala, que ya tuvimos ocasión de hacerlo en la Diputación de Huesca, en la sala de exposiciones de allí, con más de 700 retratos. Y la sensación era bastante impactante. Hicimos solo dos pueblos y ya era como entrabas en la sala y tenías tantas personas observándote y te acercabas porque son en tamaño pequeño y te lo hace que es más cercano y sí, a futuro la idea es que se pueda compartir. Tiene sentido cuando se comparte. Si no se comparte, te lo guardas en un cajón, no tiene mucho sentido.
Pues yo lo decía al principio, mencionaba a Robert Frank, que fue un fotógrafo que en su momento pues sacó una colección que se llamaba The Americans, que era el recorrido por la América profunda y no profunda, y te hacía una radiografía del país, que no se había hecho hasta entonces, o Stephen Shore, que hacía, pero eso era más de objetos, pero al final descubrías un país que los propios americanos no conocían. Aquí están haciendo lo propio Eli Garmendia y Carlos Pericas, y por eso queríamos subrayarlo, los nómadas de la fotografía, con su bicha, con su autocaravana, que recorren esos pueblos que no deberíamos olvidar. Gracias y un abrazo.
Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte.
Hasta otra.
Gracias, hasta otra.
Y ahora, Gutiérrez, tú me contaste esta historia, Gutiérrez.
Qué bonita historia, ¿eh? Y qué bonita forma de encarar el momento actual.
No, es que, y sobre todo, además, el hecho de decir, es que si no, no sabríamos que existen esos pueblos, algunos que ni siquiera soy capaz de pronunciar.
Sí, efectivamente, efectivamente. Se ponen también en el mapa, ¿no? Todos esos pueblos y todas esas personas. Bueno, hablando de personas, hoy han llamado muchísimos oyentes de Herrera en Cope al 600-99-1314, el WhatsApp de Herrera en Cope. El asunto, un asunto duro, difícil, la muerte de esta muchacha después de llevar mal el pañuelo y ser detenida. Adela nos ha contado una situación muy parecida, bueno, muy parecida, no con mucha distancia, pero que le pasó a su hija.
Estoy escuchando lo del pañuelito de las narices. Yo tengo una hija que vivió 5 o 6 años en Arabia Saudita. Un día salió de un supermercado con su marido, sin velo o mal puesto el velo. A los 2 minutos tenía 5 hombres con cañas de bambú para pegarle una paliza. Corrieron más que ellos y no se la pegaron. Y les dijeron que eran los cuidadores de la virtud de la mujer. ¡Toma ya!
Pues eso es lo que nos cuenta Adela, que le pasó a su hija.
Prefiero no opinar porque me sale la vena que no...
Lo entiendo perfectamente. Bueno, nos ha llamado también Alfredo. Fíjate, nos llama desde California. Nos ha dejado un mensaje de voz en el 600-99-1314. Para hablar precisamente de esto, del maltrato a la mujer y de la contradicción o la paradoja de que en nuestro país exista un ministerio de igualdad.
Pues no he tenido el placer o el disgusto de vivir en un país donde se maltrate a la mujer dictándole cómo tiene que vestir o cómo no. Pero lo que sí es que en España se gasten 22 mil millones de euros en un ministerio para la igualdad y no vaya nadie en campaña a esos países a decirles, oiga, es que fíjese usted que esto no está del todo bien y no se ve acción por ningún lado.
600-99-1314.
O en este mismo país, que también hay gente que va hasta con burka. Pero bueno, por desgracia, no por decirlo pocas veces, la situación cambia. Me estoy refiriendo ahora a qué difícil es alquilar hoy un piso, una vivienda en España, ¿verdad? Precios altos y sueldos bajos hacen que a nuestros jóvenes les sea más que difícil el poder emanciparse. Dejar la casa paterna. Pilar García Muñiz, enseguida a mediodía, COPE, vais a hablar de este asunto, ¿verdad?
Sí, porque las estadísticas, John, nos dicen que solo 3 de cada 10 jóvenes de entre 25 y 29 años pueden hoy asumir el poder pagar su propio alquiler. ¿Por qué? Pues porque no todos trabajan, sabes que estamos en paro juvenil a la cabeza de la Unión Europea, y los que trabajan pues tienen un sueldo bastante bajo, así que según están las viviendas y los alquileres, pues ahora mismo la gran mayoría sigue viviendo con sus padres. Y vamos a contar dos casos, el de Paola desde Pamplona, y hablaremos también con Alba desde Huesca. Sus casos son un claro ejemplo de lo difícil que es hoy vivir por tu cuenta y poder pagar esa vivienda sin ayudas.
Pues todo eso y mucho más ahora mismo en Mediodía COPE, mañana a las 6, Herrera.
Herrera en COPE.
Estar informado.
De lunes a viernes, a las 12 de la mañana, en Eclesia al Día, te traemos toda la actualidad socio-religiosa, nacional e internacional.
Comprometidos con el bien común.
La mejor información socio-religiosa, contada al detalle, con todos sus protagonistas directos. Eclesia al Día. De lunes a viernes por la mañana, en 13.
Dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro a pesar de que a mí nunca me han puesto una multa. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ah, esta tarde iré a tomar algo con una hormiga.
Cuando escuchas cosas como esta, algo falla. Si piensas que tal vez deberías revisar tu audición, ven a Ural Centros Auditivos y nuestros expertos te asesorarán sobre la tecnología que mejor se adapta a ti para que sigas conectado a tu vida. Pide tu revisión auditiva gratuita llamando al 900-29-3078. Aural, conéctate a tu vida.
Los viajes del IMSERSO ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a la agencia de viajes para la gestión de tu reserva. Infórmate de las fechas correspondientes de inicio en tu comunidad autónoma. No esperes más y disfruta de tu viaje del IMSERSO con la garantía y confianza que te ofrece Viajes del Corte Inglés, agencia oficial acreditada para la venta de viajes del IMSERSO. Porque te lo has ganado.
Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar.
Claro, y cubren todas las puertas y ventanas. Así que tranquilo, su despacho y todas las cosas que le importan también están protegidas. Si alguien intentara entrar, podemos verificarlo con las imágenes al momento. Y si detectamos un problema real, avisamos nosotros mismos a la policía.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Tu mejor aliado para un efecto buena cara. La nueva Didi Cream de Atashi, tratamiento 8 en 1, el top de las celebrities. Efecto glow al instante. No makeup, makeup. Hidrata, minimiza poros, atenúa manchas, reduce arrugas y protege. Elige el tono que más se adapte a ti. Atashi Didi Cream de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para Farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Así llegamos, John, a la 1 menos 10. 12 menos 10 en Canarias. Aún quedan cosas que contarle. Si la contamos en su COPE más próxima, ya la una ya lo sabe, Mediodía COPE.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Sabías que solo en el distrito de Usera hay hasta 17 relojes de sol? Pues fueron colocados en 1982, la mayoría en el barrio de Moscardó. Enseguida te voy a contar por qué y qué están haciendo con ellos esta semana. Pero antes, quiero hacerte otra pregunta. ¿Sabes que puedes regenerar todas las células de tu organismo solo respirando? Pues Mónica Álvarez sabe cómo es posible.
Bueno, es fácil, ¿eh? Gracias a BO. Está demostrado científicamente que BO favorece la capacidad antioxidante y disminuye el daño oxidativo de las proteínas producido por el paso del tiempo. Sin duda, es un tratamiento antiedad que supone un cambio de vida por los beneficios que produce a nivel celular, John.
Y quien lo cuenta maravillosamente bien es Adolfo Albistur, que es director de comunicación de BO. Adolfo, cuéntanos cómo es posible que BO regenere nuestras células simplemente por respirar.
Pues mira, cuando nosotros respiramos el aire y el aire ionizado que genera BO, lo que hace es que, claro, la célula está, o sea, en su zona interna, pero también está su parte externa, que es muy importante, que es lo que se llama científicamente el exposoma, ¿no? Es donde está la célula ubicada. Si tú estás en un lugar adecuado, esa célula se provoca menos estrés oxidativo, menos radicales libres, menos envejecimiento, menos patologías, ¿no? Es como si nosotros estamos en la montaña. Pues evidentemente, si viviéramos en la montaña en un aire súper puro y comiéramos cosas súper puras, pues claro, el factor externo es muy importante. Pues igual pasa con la célula. BO genera un aire ionizado, además de limpiar virus, bacterias, un aire ionizado que cuando tú lo respiras, sobre todo aconsejamos que sea por la noche, durmiendo, que es cuando más todo se relaja más y nuestro cuerpo funciona mucho mejor, todos los biorritmos, ahí es donde generamos ese aire para que la célula esté en el lugar adecuado y produzca eso, que no produzca estrés oxidativo, radicales libres y que el envejecimiento vaya más lento y no tengamos patologías, no generemos patologías.
Bueno, un tratamiento antiedad estupendo, ¿eh? Pero además es que BO está indicado para otras patologías, ¿no?
Sí, en general para todas, porque cuando se enferma un cuerpo se enferman sus células, se enferman sus órganos y sus células, pero las respiratorias es evidente. Asma, alergias, EPO, gente que ronca mucho, que bueno, que por la noche se despierta muchas veces, eso está clarísimo. También circulatorias, porque la hemoglobina va a ir con mucho oxígeno, con lo cual va a mejorar mucho más la circulación, e incluso las que tienen dolores por inflamación también va a bajar, con lo cual es adecuadísimo para este tipo de patologías.
Y con un añadido, que los beneficios se notan enseguida.
Sí, son beneficios que desde, porque claro, como descansamos mucho mejor, dormimos mejor, pues claro, te levantas al día siguiente mucho mejor o con más energía y dices, qué bien estoy, ¿no? Pero evidentemente el día a día, ese tratamiento diario es el que va a hacer que nuestro cuerpo al final genere más salud y no genere sobre todo enfermedades, ¿no?
¿Y dónde podemos localizarlos y sobre todo qué ventaja tienen los oyentes de COPE?
Pues mira, estamos ahora con un 25% de descuento. De veras, hay que aprovecharlo porque es descontar la cuarta parte de lo que vale, ¿no? Pero sobre todo llamarnos e informaros, que os vamos a explicar perfectamente vuestras patologías, cómo os va a ir bien, etcétera. Hay un teléfono gratuito de BO que es el 900-730-122. Repito despacito, llamadnos de verdad, con toda confianza, para que os expliquemos bien todo al 900-730-122.
Adolfo Albistur, director de comunicación de Bio, que siempre es un placer. Recuerda tú, si nos estás escuchando y estás interesado en respirar mejor, en tener mejor salud, 900-730-122. 900-730-122. Adolfo, un abrazo.
Gracias a vosotros, un abrazo enorme.
Y ahora nos vamos a Usera.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Va a montar su oficina. O bien ampliarla. ¿Necesita silla para teletrabajar? ¿O bien quieres retapizar la que ya tienes? En MercaOficina tenemos la solución para todo ello. Y siempre con los mejores precios. MercaOficina. Aciertos y ahorro. www.mercaoficina.es.
Abrimos nuevas residencias de mayores Emera en Boadilla del Monte Carabanchel y ahora también en Méndez Álvaro. ¿Buscas cuidados profesionales en un entorno acogedor y seguro? Llama al 91-035-9002 y solicita información para reservar tu plaza con tarifa de apertura. Residencias de mayores Emera en Boadilla del Monte Carabanchel y Méndez Álvaro. Cuidamos a quien más quieres como tú más quieres. Te esperamos en el 91-035-9002.
Convierte tu talento en tu trabajo del futuro. Universidad Católica de Ávila. Estudia online grados y másteres universitarios. Sigue tus clases en directo. Tutor personal y biblioteca con todos los materiales. Descuentos hasta el 40% en matrícula. 920-25-1020. Estudia con nosotros @ucavila.es.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo teniendo que revisar portales inmobiliarios en lugar de ir al teatro con su pareja, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Y Rodrigo, por lo de su padre, se carga a su suegro.
¿Y ella qué hizo?
¿Jimena?
¿Enamoradísima?
¿Pero qué me dices?
Con mis propios ojos. Aprovecha este otoño para visitar Puy du Fou. Compra tus entradas en puydufou.com.
¿Necesitas cancelar tus deudas? Abogadosparatusdeudas.es. Cancelamos tus deudas por lo legal, desde casa y con un abogado experto a tu disposición. Entra en abogadosparatusdeudas.es y cancela.
Abogadosparatusdeudas.es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Corría el año 1982 cuando Moscardó, en el distrito de Usera, afrontó una impresionante remodelación. Con la idea de darle una mayor identidad histórica y cultural, pensaron en una curiosa iniciativa, Mónica.
Se instalaron hasta 17 relojes de sol, muy útiles en una época, lógicamente, que no estaba pues tan plagada como ahora de móviles y relojes de pulsera. Y ahora están siendo restaurados para que vuelvan a lucir como antaño.
Elsa Soria es una de las encargadas de esta restauración. Elsa, ¿cómo va el trabajo?
Hola, muy buenos días. Gracias por la oportunidad que nos dais de dar a divulgar nuestro trabajo. Pues bueno, el trabajo ya va en su fase final, ya estamos finalizando. Ya hemos restaurado 16 relojes de los 17 y estamos ya en el último. Así que ha sido un verano intenso.
¿Y estaban muy deteriorados?
Pues sí, estaba más de lo que en un principio se pensaba. Es verdad que son de 1982. Pero algunos de ellos tenían un deterioro muy elevado, pues por factores que tenemos extrínsecos, que son de humedad, contaminación y sobre todo la iluminación, ¿vale? La iluminación es uno de los agentes de degradación más importantes, porque es lo que hacemos es que son los pigmentos son fotosensibles y los aglutinantes también, y entonces se van deteriorando y van perdiendo intensidad.
Ajá. Curioso,
hay una ruta de los relojes, porque son toda una institución. ¿Cómo es?
Pues bueno, eso es sin lugar a duda una de las grandes aportaciones que y el gran trabajo que está haciendo la Asociación de Vecinos del Barrio Moscardó, ¿vale? Esta asociación son los que se han movido siempre para preservar el patrimonio que tienen y fueron los que acudieron al distrito de Usera, a la Unidad de Servicios Culturales de Ocio Comunitario del distrito de Usera del Ayuntamiento de Madrid para que pusieran dinero para esta intervención y que los estudiasen. Y son ellos también los que han iniciado esta ruta de los relojes. También es interesante mencionar que hay una asociación de amigos de los relojes del sol que está en España y cuyo presidente se llama Luis Vadillo y es matemático y es el que nos ha ayudado también a calcular la posición y las medidas del gnomón de uno de los relojes que está desaparecido. El gnomón es la pieza perpendicular metálica que se pone en la fachada y es el que nos da las horas. Esa pieza tiene que tener un cálculo geométrico y son los matemáticos quienes se encargan. Y ya, de hecho, en su día, Alberto Corazón, en 1982, trabajó de la mano de Juan José Caurcel, que era el matemático que le ayudó a hacer todo el cálculo de estos relojes.
Bueno, bueno, qué interesante, bueno, qué interesante. Sí, sí. Habrá que ir algún día por Usera a hacer esta ruta de los relojes. ¿Cuándo lo vais a acabar entonces la restauración? Ya mismito, ¿no?
Ya mismo, esta semana, si Dios quiere, ha sido un verano intenso, pero bueno, sí, esta semana yo creo que ya lo finalizamos. La verdad que el barrio Moscardó es un barrio que llama muchísimo la atención, ¿eh? Porque nosotros que no somos de allí, lógicamente, nuestra empresa se llama Titanio Estudio y nos encargamos de la conservación y restauración de patrimonio. Estamos especializados en esto, somos todos restauradores, historiadores y arquitectos.
¿Y os ha sorprendido este barrio?
Sí, pues sobre todo por la vida que tiene de como de pueblo, pero en Madrid. Es muy interesante, ¿eh? Lo bien, sí, la verdad que... Sí.
Pues nada, merece una visita, merece una visita.
Sí, sin duda alguna, sin duda alguna. Y además es una excusa buena la de la ruta de los relojes. Gracias, Elsa Soria, una de las encargadas de esta restauración de esos relojes que son una auténtica joya y que están en Madrid. Ahora, Pilar García Muñiz.
For you.